Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estamos en 13 de febrero del año 2020, 13 de febrero, mañana 14, mañana el Día del Cariño. Muchas gracias, hoy es el Día Internacional de la Radio. Quiero agradecer de entrada al Ejército de Guatemala este arreglo que ustedes ven aquí, lo enviaron en celebración del Día Internacional de la Radio, es hoy. Y la radio sigue siendo la reina de todos los medios, aún usted ve internet y todo lo que sea, pero es el medio más poderoso, más fuerte, más que entra hasta la, era, y como diría McLuhan, entra hasta la cocina, la casa, de todos lados, pero como diría McLuhan, ¿verdad? Es un medio que no necesita muchos sentidos para estar al tanto de lo que está sucediendo, porque usted puede ir manejando, puede estar cocinando, puede estar viajando, puede estar escuchando, sí, y haciendo otras actividades sin la necesidad de parar. Es diferente a si usted ve televisión. Malujan explicaba los medios entre fríos y calientes, ¿verdad? Y esta, la televisión y la radio son tan dispares en el número de sentidos que uno necesita para la radio, que son menos porque uno puede hacer otras cosas, versus el de la tele donde hay que sentarse, o el de un libro donde hay que sentarse, leer, poner atención, y por eso es que muchos de los libros están yendo a audiolibro, ¿verdad? Porque así tienen menos chance de ser leídos o escuchados, pero también cuando escucha, por ejemplo, un libro, también es... ahí tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Muchas gracias. Mañana le anuncio, tenemos Caspianes in Love, las barrabasadas de Cupido, ¿verdad? Se casaron, se divorciaron, la otra se enamoró, ya es madre soltera, pero no, realmente no se ha divorciado, resultó embarazada, no sabe qué hacer, y ahí están ahí, y que... De hecho, acabo de poner un video de una esposa que va a encontrar al marido en un motel, y los dos saca, sí, lo puse en Facebook, está en Facebook ahí, pero lo que me sorprende es que la esposa no le pega al esposo, sino que agarra el pelo del mocho, agarra a la mujer y le dice perra, le dice de todo, miren el machismo está también metido en la mente de la mujer, que le pega a la mujer, a la zorra, pues, ¿verdad? No le pega al desgraciado. Porque ahí a quien tenía que pegarle es al desgraciado, pero agarra y somata a la pobre zorra, ¿verdad? Y la zorra, pues, lo que estaba haciendo era, básicamente, y están teniendo relaciones, los dos están desnudos, pues, ¿verdad? Esto estaba en Facebook en este momento. Ay, Raúl, ahí lo puse, ahí está, ahí está. No te extrañes, ¿verdad? Y la de rojo es la que le dice, perra, zorra, y no sé, y la que está filmando parece que es familiar de la otra, de la, esa, ¿no lo han visto? Ahí está en Facebook, escucha, rápido, más hacia Facebook, porque ahorita la tengo que bajar, si no Facebook me va a bajar a mí mi cuenta, ¿verdad? Así dicen, todos se van corriendo a ver el video, ¿verdad? Pero mañana vamos a tratar, entonces, después de esto viene el divorcio, ¿verdad? Después de esto viene el divorcio, aquí también la escuchas. Después, no me vayan a decir, después, ve, aquí están. Aquí está el video, escuchas, y yo creo que después ustedes me van a decir a mí que yo soy el que... Miren, ahí está, ¿verdad? Le está pegando, ¿verdad? El que está sin ropa es el desgraciado, y la otra que está sin ropa es la zorra. La de rojo es la mujer, es la esposa del desgraciado, ¿verdad? Y entonces, ahí están. Uy, miren, lo tengo que bajar porque si no me va, ¿cómo se llama? Me va a bajar Facebook a mí, mi cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, los moteles están ya todos ocupados para mañana. Mañana es una cuestión de intimidad. Pero bueno. Bueno, vamos a los titulares mejor el día de hoy. Sus vidas privadas son muy privadas, escucha, no nos vamos a meter ahí. A no ser que usted esté con una menor de edad, lo cual es violación. Y allá no hay, mire, si usted se metió con una menor de edad y la menor de edad lo reporta a las autoridades, va al MP y lo dice, usted se fue horrible porque es menor de edad. Esos, los que son de abuso sexual no tienen medida sustitutiva ni nada así. También los que están bajo la ley de femicidio, ¿verdad? En su expresión de, no sé, de opresión psicológica y opresión visual, me vio mal, ¿verdad? Y eso no tiene, todos esos que están ahí no tienen radioescuchas. Entonces, mucho cuidado, por favor, mañana que no lo vayan y no la vayan a, ¿verdad? Porque, y además la ley de femicidio solo se aplica a nosotros los hombres, no se aplica a las mujeres. Eso tenemos que estar claros, ¿verdad? Tenemos que estar muy claros. Voy a dejar el video ahí unos minutitos más, ¿verdad? Solo para que ustedes puedan ver lo que puede pasar en este 14, el 14 a las 14, ¿verdad? Para que usted... se percate. Mañana tenemos Caspianes in Love, bien temprano, es Derecho Civil 1, vamos a hablar, que les encanta lo de escuchar, ¿verdad? Entonces, y mandan a contar sus historias, así que mandan a contar sus historias, fíjese que el desgraciado, ¿qué pasa? No me da alimentos, ¿verdad? Esa cosa, ¿verdad? Y la patria potestad y la tutela, y todos esos términos así legales. El problema nace, y miren, fíjense que no hay malos divorcios, bueno, ni malos matrimonios, lo que hay son malos abogados. Y yo creo que eso hay que de una vez decirlo. Y por eso cuando uno viene y asesora y da consejos a la gente, primero me tengo que informar. Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero tengo que informarme, tengo que ir a la ley, tengo que leer, tengo que tratar de entender, tengo que ver casos y todo eso para poder. Entonces mañana traemos a un experto precisamente para que nos hable de todo eso, porque este es el caso más común en Guatemala, el divorcio. Es el caso más común en Guatemala, sobre todo porque también tenemos a casi 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos que dejaron aquí a la mujer, la dejaron tirada, ya no mandaron ni un centavo, y entonces ahí, ¿qué hacemos ahí, verdad? Entonces la pregunta de la señora, ¿qué hacemos ahí? Muchas gracias a todos por sus comentarios, ¿verdad? Dice también aquí la alianza UCN Vamos, si ustedes... Me han escuchado en algunas programas y denuncias que he hecho. UCN Vamos, tras conocerse la alianza que existe entre el oficialismo con otras bancadas, incluyendo con la Unión del Cambio Nacional, o sea, el partido de Yamatayes Vamos, tiene una alianza con UCN de Mario Estrada, condenado en la Corte de Estados Unidos por narcotráfico a 15 años de prisión. Se pone en duda la alianza, entonces, de si es lo mejor para Yamatey y sus diputados estar a la par de quienes fueron promovidos por este narcotraficante condenado, o seguir la alianza, que es lo mejor, o separarse totalmente. No, ahí hay varios comentarios acerca de cuál es lo mejor. ¿Y usted qué opina? ¿Verdad? Y dice que a quien debe... Pero mire, El presidente es el presidente. El presidente tampoco le va a decir a los diputados qué hacer y qué no hacer, pues, porque por la independencia de poderes. Si todo el lío de Bukele es precisamente porque se fue a sentar a la silla el presidente del Congreso de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí con una interferencia, pero ya la sala constitucional de la Suprema de El Salvador lo paró. Pero de eso se trata, de el balance de poderes en los cuales uno no puede intervenir en el otro. O sea, que el presidente no le puede decir a aquellos, ustedes se me juntan o no se me, con quién se juntan y con quién no se junta. Si a los diputados se les da la gana y se van mañana 14 todos y alquilan un motel todos los de la UCN y los de Vamos y hacen ahí y se rezo, oración y ayuno, que es lo que va a hacer uno a un motel, ¿verdad? Uno va a rezar, a ayunar, uno va a decir sus diarias devociones, va a leer la Biblia. Y uno, ¿verdad? Y a la pobre que uno lleva con uno, pues la convierte al cristianismo. Ella tiene que levantar la mano y decir sí, acepto, y arrodillarse, ¿verdad? Ahí frente al poder supremo, a la deidad. Entonces, si a ellos se les ocurre hacer eso, mañana alquilar un motel completo en la Roosevelt y meterse todos ahí UCN y Vamos, el presidente no le puede decir a los diputados de Vamos, ustedes no pueden ir al motel con los de la UCN. Eso no lo puede decir el presidente. Sería interferencia de poderes. Entonces también, miren, hay que entender un poquito eso, ¿verdad? El Triángulo de las Bermudas, por eso es triángulo, porque mantiene un balance. Mire, el Triángulo de las Bermudas es el mejor ejemplo del balance de poder en una república. Está el legislativo, un motel. Está el ejecutivo, otro motel. Y está el judicial, otro motel. ¿Verdad? Parece que el judicial es como el motelón más grande y más chuco, ¿va? Ese tiene cucarachas, chiches, todos están chucos, pero el motel judicial parece que está más chuco que eso. Y mire los pencoloteos que hay con las comisiones de postulación en estos momentos. Bueno, entonces están los tres y los tres mantienen un balance. Entonces la gente cuando no puede ir a uno va a otro y va. Por eso se llama Triángulo de las Bermudas. La República es igual, es un triángulo. Y los tres puntos de la República establecen un balance. Así como en Triángulo de las Bermudas. Sí, tres en balance. Va, esa es la lógica. Si hay pusieran un cuarto motel, se fregó la cosa. En Guatemala sí pusimos un cuarto motel que se llama Corte de Constitucionalidad, porque la Corte ahora está legislando, porque la Corte le dice, ordena qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, cómo reírse, cómo pararse, cómo ir al baño, cómo comer. Entonces la Corte ordena todo ahora, ¿verdad? La CC, y ese no es el objetivo de la CC según la Constitución. Pero como nosotros, de Nahuilones, todo lo llevamos a la CC, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjese que me duele la panza. En lugar que con el doctor, vamos a preguntarle a la CC. Y la CC entonces me ampara el dolor, me ampara a mí contra el dolor de estómago, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos todos. Ahora todos con la CC, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué video están diciendo? Está en mi cuenta de Facebook. Ahí está el video, se llama El 14 a las 14. Pero el 14 de febrero a las 14. A las 14 horas, cuando la queda, encontró al marido con la zorra ahí en un motel y ella le pega a la zorra. Eso es mi sorpresa, que no le pega al marido, no somata al marido, sino que somata a la zorra, ¿va? Y la que está filmando le dice, sí, pégale a ella, desgraciada, que no sé qué, le dice todo, ¿verdad? Entonces, bueno, paréntesis ahí. Entonces regresamos. Ese es el balance de poder. Entonces ahora está en juego la alianza entre los de Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y los de Yamatei, que tienen una subanca. Eso es lo que dice hoy la información. Y la hora dice que se advierte sobre efectos de la alianza UCN Vamos, ¿verdad? También crece el llamado para vetar la ley de ONGs al señor Alejandro Yamatei, ¿verdad? Y este es los titulares de la hora. También, esto no viene titulares, pero es una demanda. Está creciendo la demanda de lugares, pues de resguardos militares en los municipios y en los departamentos. Cada vez más y más las personas, los ciudadanos, independientemente de lo que los analistas y los que tengan alguna opinión digan, la población está pidiendo que vaya al ejército, por ejemplo en Chimaltenango están, va a pedir que haya un destacamento militar. Imagínense, después del periodo este del estado de prevención, la gente está pidiendo, y entonces dice, la oferta es, mire, se van a agrandar el número de policías. No, queremos policías, queremos soldados, es lo que dice la gente de Chimaltenango. Y así hay 32 municipios que también están pidiendo destacamentos. Eso es imposible en términos de presupuesto, en términos de gente, en términos de estrategia, de todo. Eso no se puede. Pero la gente, no le importa si se puede o no se puede, ya están recibiendo cierta presión. También en una de las grandes lecciones de Chimaltenango, y eso, qué bueno que porque yo la vengo denunciando de hace mucho tiempo, allá en mi pueblo, la alianza entre los del tuk-tuk y los mareros, de cómo los mareros empezaron a agarrar los tuk-tuk como forma de, uno, comunicación, dos, forma de llevar hacia adelante la extorsión, porque los que manejan los tuk-tuk son mareros que también pasan dejando los teléfonos a los negocios. Tres, lo agarraron también como forma de inversión, porque el dinero que ganan, gastan, ganan, entre comillas, ellos no ganan nada, el que obtienen de las extorsiones, lo invierten entonces en los carritos, en esos toritos, y cuatro, también como un proyecto de control político, que es el que más me preocupa. Si no, preguntemos a Villanueva. Villanueva, nuevo alcalde, ¿qué alianzas habrá hecho para ganar? Yo siempre he preguntado qué alianzas hizo el nuevo alcalde de Villanueva para ganar, y que me lo contesten los de Peronia, ¿verdad? Que me lo contesten también los del Alioto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las alianzas ahí en Villanueva? Y yo creo que los mismos villanovanos, ustedes saben cuáles fueron las alianzas, pues. Tampoco estoy hablando con gente que no sepa. También, ¿cuáles fueron las alianzas en Chimaltenango? Porque allá sí es obvio que los de los tuk-tuk, que están dirigidos desde la MUNI, pero están son ejecutados y manejados por los mareros, pues. O sea, ahí en Chimaltenango no, ahí eso ya ni se duda. Ahí, y entonces ellos controlan quién sale, a qué hora sale, cómo sale. Es un sistema de inteligencia lo que tienen los tuk-tuk allá. El presidente Alejandro Yamatei dice que están estudiando, están investigando la relación entonces entre los tuk-tuk y los mareros y las extorsiones. De hecho, hoy hubo cateos también de extorsiones. Hoy también por la mañana en Pavón se encontraron armas, municiones y todo eso. Y la pregunta de cómo entraron las armas y las municiones a Pavón, pues entraron por la puerta principal. No es que los escondan todavía, no, entran por la puerta principal. ¿Por qué entran por la puerta principal? Porque la guardia de presidios es una guardia corrupta. Ese es el problema. Es una guardia bien corrupta. Y ahí, a esa le tienen que entrar. Y Alejandro Yamatei, que ya fue usuario del sistema penitenciario de un lado y del otro, tanto estando preso como estando también afuera peleando con el sistema, él sabe cómo está la cosa. Fue director del sistema penitenciario y luego fue usuario del sistema penitenciario. Ahí estuvo unos meses. Okay, entonces, él sabe que la guardia penitenciaria es una de las, es, si no, dijera yo, la más corrupta. Y cuando uno ve el origen de la mayoría de la delincuencia, viene precisamente de las cárceles. Entonces uno dice, algo tenemos en Houston, we have a problem, pues, ¿verdad? Por supuesto que tenemos un problema. Y este problema se puede solucionar a partir de el control total de las cárceles. Pero como que hay algo que no permite que controle las cárceles. Y es el negocio que tiene la guardia de penitenciarios, ¿verdad? ¿Cómo entran los colchones? ¿Cómo entran las televisiones? ¿Cómo entran las refris? ¿Cómo entran las conexiones a internet? ¿Los teléfonos? ¿Los chips? ¿Cómo entran los jabones? ¿Cómo entran los cigarros? ¿Cómo entra todo eso a las cárceles? Precisamente porque el sistema, los guardias del sistema penitenciario son los más corruptos. Y fíjese que mucha gente lo quiere justificar de la manera siguiente. Vos, pero lo que ganan, me dice. Sí, pero ese no es pretexto para la corrupción. Si fuera lo que gana, imagínense toda la gente que anduviera asaltando y corrompiendo en Guatemala, dado algunos sueldos que son bastante bajos, ¿no? Para mucha gente, ¿ok? Pero no es así, no es así. Entonces, es que fíjate que los guardias tienen sueldos. Sí, el sueldo será lo bajo que querrás, pero los mocos que obtienen de meter televisiones, cámaras, colchones, de meter... meter y sacar pornografía de conexiones, ¿verdad? Hasta teléfonos satelitales se encontraron allá en Canadá, se encontraron teléfonos satelitales, ¿verdad? Conexiones completas a internet. Si uno luchando aquí por ver cómo se conectan el wifi y los presos, eso es risa, eso han de hablar de la risa de uno, ¿va? Ah, ¿para qué diablos? Los de allá afuera no se pueden conectar al wifi, nosotros sí, dicen ellos. Y todos conectados ahí, a 200 y 300, ¿verdad? Nada que 100, que están anunciando ahora. Ellos a 200 y a 300. Entonces, ahí hay algo que sí hay que hacerlo. Yo le he dado ideas ahí. De hecho, para no pelear contra la fuerza, yo utilizaría la misma fuerza de ellos para poder hacer inteligencia. Sé que son muchos, muchísimos, ¿verdad? Un sistema que fue diseñado para 6,000 gentes, que tiene 25,000, está sobrepoblado. ¿Qué pasó con los brazaletes y los grilletes electrónicos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no los quieren? ¿Negocio de quién? Como no es negocio de nadie, no los quieren, pues, ¿verdad? Porque ahí todo tiene que ser negocio, ¿lo escuchas? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Que todo tiene que ser negocio, si no, no se puede. No se puede porque no se puede porque no es negocio, pues. Y hay que decirlo como es. Y para las munis es igual, ¿verdad? Ahorita aquellos que te conté acá, aquí, ya sé que me van a fregar cuando salga, pero igual, ¿verdad? Y vengo desde Vinicio ya a estas alturas de animeo, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no lo dicen y no lo quieren reconocer, pero tres motos quieren, fíjate, solo la suma de las tres motos son 100,000, más de 100,000 pesos. Aquellos que, aquí, ahí van, mira, aquellos que no hay, ahí van, ahí están en la esquina, ahí el que está parado ahí, mira, de esos, quieren tres motos. Si no nos dan permiso, dice, mira, tres motos, solo el precio de las motos son más de 100,000 pesos. Ese es uno de los problemas que tenemos fundamentales. Y ojo que no necesariamente vamos a solucionar el problema de la corrupción con más gobierno. Porque si el problema es el gobierno, es tonto pensar entonces que lo vamos a solucionar con más gobierno. Porque el gobierno es al final el problema central. Por eso tenemos que ser muy creativos para solucionar. A los de presidios, pues, les voy a dar... Miren, solo les voy a decir una palabra y ustedes búsquenlo ahí. A los de inteligencia que me están escuchando también, muchachos, ustedes de la 2 también. A todos los conejos y a todos los que me están escuchando ahí, todos los cuijes y todos los que están escuchando, les voy a dar una palabra, solo una vez lo voy a decir, apréndanla bien. Señora, usted quiere también ver si el desgraciado no se va con la zorra, también a usted le va a servir esa palabra. A ver, desgraciado, vos querés ver si la bisbirinda no se va con el entrenador del gimnasio, también a vos también te sirve la palabra. Mire, la palabra que me vino del cielo, me vino de allá arriba. Tranquilo, tremendo, cardíaco, ¿verdad? Y la, mira, yuhu, yuhu, el hermano yuhu, ¿ah? La palabra es, una vez la voy a decir y luego vamos a corte. Mire, pues, hasta despacio voy a decir la palabra para que ustedes la entiendan bien, porque esa palabra me vino hoy, que me hablaron de allá arriba. Digo, Estados Unidos. Sí, no me hablaron de allá del cielo, me hablaron. Mira, miren, la palabra clave para hoy y para todos los de inteligencia, los que están escuchando, escríbanla rápido. Y ustedes busquen ahí en todos los medios, redes, plata, pregúntenle a la suegra y todo. La palabra clave para hoy es Cerberus. Es que es el capitalismo, no me gusta, capitalistas, malditos neoliberales, salvajes, privatizadores, ¿verdad? A mí tal vez no me gusta, pero a 4 millones sí les encanta y hacen de todo y hasta arriesgan la vida con tal de ir. Yo lo digo así porque así dice la izquierda, ¿verdad? Sobre todo los socialistas más marxistas, así estilo Sanders, ¿verdad? Estos que todo lo quieren gratis, todo lo quieren regalar, no quieren trabajar, ¿verdad? Entonces todo lo quieren regalar. Eso no se levanta a las 4 de la mañana, como yo. O como ustedes, que sí, de muy temprano estamos en la lucha, ¿verdad? Patrulla fronteriza de Estados Unidos captura a migrantes, entre ellos guatemaltecos ocultos en un camión. Esto es información de este momento. Un grupo de centroamericanos decidió emprender el viaje a Estados Unidos escondidos en en compartimentos ocultos de un camión y los cacharon a todos. Ahí les dijeron, era, ahí estos vienen escondidos y de una vez ICE los cachó, la patrulla fronteriza los cachó. Esto en la información, ¿verdad? 17 migrantes escondidos en el fondo de un camión que pretendían cruzar la frontera. Esto fue en Freer, en Texas, ¿verdad? Y ahí están entonces viendo qué es lo que van a hacer con ellos, dónde los van a llevar. Eran de países, principalmente de Guatemala, pero también había hondureño, salvadoreño y México, pero los que más iban ahí eran guatemaltecos, ¿verdad? También dice que el presidente Donald Trump, eso ya lo informó el Pentágono, va a dejar de comprar aviones F-35 y drones Reaper para destinar 3,800 millones más al muro de que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México, ¿verdad? Esto en la información de hoy en internacional, pero que afecta directamente. Mire, somos, como país, somos el que más gente indocumentada, de donde más gente indocumentada sale para entrar a Estados Unidos. Por mucho, pero por mucho. Los números acaban de salir y nosotros aportamos casi el 40% de los migrantes hacia Estados Unidos. De hecho, los migrantes mexicanos ha bajado, ese es un dato curioso, ¿verdad? Que ha bajado, pero entre, si comparados en el Triángulo Norte, Salvador, Honduras y Guatemala, Guatemala el 40% es aporta 40% de la gente que es atrapada en la frontera, intentando cruzar de manera indocumentada, pues 40% son guatemaltecos. Así como estos, verán que también de la patrulla fronteriza, agarrados en el fondo falso de un camión, entonces ahora el problema aquí es que va creciendo este número de la gente que se quiere ir. Curioso que no se van a Cuba ni a Venezuela, ¿va? Ajá, sí pues. Yo no veo las caravanas para Venezuela, verán. Mis queridos socialistas, y ustedes, ¿por qué no convencen a la gente de irse a Venezuela, pues? Está re bien Venezuela, yo no sé por qué ustedes... ¡A Cuba, pues! ¡Cómprenle su cayuco que se atraviesen aquí, el de aquí a Venezuela! No está lejos, en agua. Digo, yo pues, no sé. Bueno, entonces, este es el reporte ya para hoy. También, la información para hoy, una señora tuvo un niño... No, señora, pues, porque ya tuvo un niño. Aunque tenga 16 años, ya señora, pues, ¿verdad? Porque ya tuvo un niño... Y no lo quiso, lo dejó en una bolsa de plástico tirado. No se oye, pues. Dice que el niño lo encontraron ahí, en una bolsa de plástico llorando, recién nacido. Esto en la información de hoy, y esas son las noticias que uno no quisiera dar, pero que son parte de la, y es parte del reto que tenemos de educar, de tener educación sexual para todos. Aún para los adultos, ¿por qué no? Si miran los moteles llenos mañana, ¿va? Entonces afrontan las consecuencias del 13, el 15 de febrero, ¿va? Ahí afrontan las consecuencias, ¿verdad? Entonces esto, también un niño que fue encontrado, recién nacido, tirado, fue abandonado, ¿verdad? También en la información del área del Triángulo Norte, pandilleros matan a 4 policías y liberan a 1 en Honduras, 4 policías murieron y otros 4 resultaron heridos hoy, jueves, en el norte de Honduras, al ser atacados a balazos por miembros de una pandilla que lograron liberar a uno de sus líderes. Esto información de las autoridades hondureñas. Miren, este caso para nosotros no es extraño, porque para nosotros se dio en el hospital Roosevelt, ¿verdad? Cuando estaba este marero ahí que lo llevaron a curarlo y no sé qué mal tenía, que al final ni ese mal tenía, pero él se hizo pasar porque estaba enfermo, y llegó la Mara a salvarlo. Y murieron, y ahí creo que 7 personas al final murieron, y murieron también mareros ahí, pero lograron el objetivo era rescatar al marero líder, y lo rescataron, aunque los otros murieron. El objetivo era ese. O sea, rescatar al líder, y lo rescataron, porque al final terminó huyendo, que se escondieron entre los techos y se fue, y terminó huyendo ahí del Roosevelt. Entonces, para nosotros no es extraña esta, ahora en Honduras, ¿verdad? 4 policías asesinados por los pandilleros y 4 resultaron heridos. Este es un ataque en Honduras. Y yo creo que esto, dependiendo de cómo sea, también es ese enfrentamiento contra las maras puede arreciar la violencia, puede acrecentar la violencia que se da ya no solo en la capital, sino en las comunidades, ¿verdad? También ha causado alarma un paciente que vino de Corea y fue atendido en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Y ahí el terror en el Hospital San Juan de Dios era que pues el paciente fuese un paciente de coronavirus, ¿verdad? Miren, a nosotros se nos mete un paciente de coronavirus y se muere en la mitad de Guatemala. Pues no será bueno mandar un coronavirus allá al Congreso. Sí, va. Sí. Sí, pues. Sí, ahí. ¿Verdad? Bueno, entonces, la votaron, pero mire, entonces le hicieron los exámenes y aquel gran escándalo, ¿verdad? Que un coreano con coronavirus, un chino, para nosotros es curioso, ¿verdad? Que has equivocado, pero es curioso. Para nosotros un poquito chino y hasta es el de la tienda es chino, o sea, la tienda tiene coronavirus, ¿verdad? El chino de la tienda también con coronavirus. Entonces, no, no es así, radio escuchas. El chino de la tienda es de Momostenango para principiar, ¿verdad? Entonces, no es chino, es momosteco. Bueno, pero también el entonces este es chino, ¿de dónde venía? De China, no hombre, Corea no es China. Miren su mapa para principiar. Pero nosotros metemos a todos los que parezcan chinos en una misma, ¿verdad? Entonces dice que le hicieron un cuestionario, ¿verdad? ¿Y usted come murciélagos? No, dice el otro. Yo como kimchi. Eso es peor que murciélagos, huele peor. Eso tener más coronavirus, dice, ¿verdad? Porque los coreanos comen una cosa horrible que se llama kimchi. ¡Uf! Yo tuve un roommate coreano en una universidad en Estados Unidos que cuando abría esas cosas, todo el dormitorio salía corriendo, ¿verdad? Entonces él muy educado lo que hizo es avisarnos unas horas antes que iba a destapar sus frascos de kimchi que le llevaban de Corea, porque esa cosa, ese almeja podrida con repollo podrido, no sé qué más le echan ahí, pero es una cosa, y a ellos les encanta. Es su cultura y respetable, yo las cosas no como, ¿verdad? Pero bueno, entonces fíjese que le hicieron la primera pregunta, ¿usted come, cómo se llama? ¿Usted come murciélagos? No. ¿Y Chucho? Tampoco. ¿Ratas? Menos. Entonces no es chino, muchacho. No, pero no es chino, es coreano, ¿ah? Entonces, mire, ¿qué más? ¿Culebra? Tampoco. ¿Alacranes? Menos. Entonces, no come nada de eso, ¿ah? Y entonces le fueron a hacer las pruebas al Laboratorio Nacional. Y el Laboratorio Nacional dijo, me dice que no es coronavirus, es influenza tipo A. Pero ya para entonces había generado el pánico, el terror, el temor. Ya todos estaban ahí, ya se estaban muriendo. ¿Cómo se llama? Es que como los sindicalistas son rehuevones, ¿verdad? Ya habían decretado 2 años de cuarentena. Los sindicatos. Pero hoy les dieron la mala noticia. Según ellos se iban a salvar, ¿verdad? Ellos no iban a trabajar. Hoy les dieron la mala noticia que no es coronavirus, es influenza tipo A. ¡Ah! Dijeron los sindicalistas huevones, ¿verdad? Entonces, era. Dice que él tenía dolor muscular, tos, fiebre y problemas respiratorios. Entonces dijeron, es el coronavirus. ¿Qué si no era el coronavirus? Lo aislaron y todo, lo pusieron así en esas... ustedes, no sé si han visto The Good Doctor, una serie que se llama The Good Doctor, se la recomiendo. Está en Amazon, ahí está, el Good Doctor, ¿verdad? De hecho es una serie basada en una serie coreana, a propósito, y es de la historia de, pues, episodios de un doctor que es brillante, es un doctor, pero él es autista, y... Entonces, esta serie presenta ese hospital, era San Bonaventura, creo que se llamaba, ¿verdad? El hospital, ese hospital de alta tecnología. Bueno, el San Juan de Dios, mire, ese hospital de Good Doctor, babucha comparado con San Juan de Dios. Entonces lo pusieron en esas burbujas, ¿verdad? Que tienen en San Juan de Dios, lo aislaron, le dieron su atención médica, sus exámenes de laboratorio, nuestros laboratorios atómicos que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Se había reportado, pero se descartó cualquier caso sospechoso del coronavirus. Mire, ahora el coronavirus se llama COVID-19, 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 ¿verdad? Según la información oficial, de hecho se hicieron los esfuerzos y dice que no hay que alarmarse porque no tiene, lo que tiene él es influenza, es catarro, pues va. Para ponerlo más sencillo, era la influenza tipo A. Ya, entonces, lo siento por los sindicalistas que no que querían sus 3 años de cuarentena. Miren, el coreano lo dejamos ahí 3 años y nosotros nos la vamos a pelar. Dijeron, ¿a qué os va? Pero no, tienen que regresar a trabajar, muchachos. Medio disque trabajan, entonces, sí, porque fíjense que con los sindicatos va saqueo, ¿verdad? Ahí les dice el jefe, mire, a mí me gustaría que movieran esa maceta de este lado, del lado izquierdo de la sala, al lado derecho. ¿Ja? ¿Usted quién es para mandarme? Dicen los sindicalistas. Primero tiene que presentarme una acta de asamblea general. Después del acta de asamblea general, tiene que estar firmada por todos. Tiene que estar refrendada por el OJ. Y tiene que estar, y luego tiene que el acuerdo gubernativo en el cual se aprueba el paso de maceta de izquierda a derecha. Y después de eso, ¿verdad? Tiene que firmarme tiene que hacer una cotización. Entonces, 3 cotizaciones ahí, para ver si uno puede hacer alguien más. porque yo me canso, dice el sindicalista, ¿verdad? Entonces, el pobre jefe dice, no se puede, no se puede. Después de eso, tal vez le pase la maceta, ¿verdad? Entonces, mejor el jefe lo que hace es agarrar la maceta y pasarla de un lado a otro, ¿verdad? Y de ahí le cae el otro sindicato. ¿Que por qué movió la maceta de un lado al otro? Que ese lado representa la ideología de derecha, la ideología de los opresores y de las siete familias. Que lo regrese a la izquierda, que está en izquierda porque tiene un significado, tiene una narrativa simbólica en la yuxtaposición. A Saneva, sale el doctorado, ¿va? El que así hablan los sindicalistas ahora, ¿va? Entonces, pero así son los sindicalistas. Entonces, pobre el doctor, ¿va? No se puede hacer nada en el San Juan de Dios. Bueno, el Ministerio Público ya lanzó también en redes sociales, en Min Salud Guate, ya mandó a informar que manda a decir mi mamá que no es coronavirus, que es influenza tipo A, dice el tuit del Ministerio de Salud. Entonces no es coronavirus. Para todos los que estaban ahí diciendo ya. Y los patólogos haraganes que dicen mañana no hay clases porque dice que hay uno con coronavirus, eso es falso. Bueno, cuando regresemos, también los asaltos hoy, ¿verdad? En un supermercado y una agencia bancaria en 24 horas, también la ley de ONGs, es necesaria la fiscalización, pero posibles inconstitucionalidades amenazan la vigencia, ¿verdad? Hoy sigue el lío de las ONGs, hoy fueron presentados varios de los casos que están, varios de los casos que están ahora en de ONGs. Alguien puso un tuit que yo me pareció muy interesante, porque había una diputada que había propuesto que si un diputado tiene intereses en una ley, que tiene intereses en una ley que afecte los intereses del diputado o diputada, que este diputado o diputada no debería votar en esa ley. Entonces, el tuitero le recuerda a la diputada y le dice, usted puso esto, ahora proponga entonces que si varios diputados son de ONGs, por ejemplo, de los derechos humanos, de la diversidad sexual, de defensa de los animales, de la, ¿cómo se llama?, de los derechos de las plantas, los de antiminería, los que roban electricidad de Codeca, todos esos, como ellos tienen ONGs o dependen de una ONG, que entonces también, pues como hay conflicto de intereses en el voto, que ellos no deberían votar en la ley, ¿verdad?, esta de las ONGs, ley de las ONGs. Interesante, interesante la propuesta, ¿verdad? Porque los diputados que propusieron en cierto momento que no, que un diputado que tenga intereses no debería votar cuando se refiere el tema o la iniciativa se refiere al y comprende parte de los intereses que tiene ese diputado que no debería votar, ahora esa norma habría que aplicarla también a los que tienen intereses en las ONGs. no funciona ahí. Yo creo que sí, que funcionaba para todos. Que sí. Solo de un lado funciona, pero el otro no. Pues, no sabía yo. No sabía yo que la ley es así, solo para unos sí, para otros no, ¿ah? Pero bueno. Pero ¿por qué no aplicarla en ese caso? Me parecería muy interesante a mí. Entonces, cuando regresemos, la ley de ONGs, ¿cuáles son los pormenores de esta ley? ¿Por qué hay tanto lío en la ONG, en las ONGs? Y, por supuesto, también, aquí, ¿qué pasó? Con las mochilas, ¿verdad? Mochilas que fueron quemadas allá en el puerto. ¿Por qué fueron destruidas? También me han preguntado acerca del video del contrabando en Tepito, el cual comenté aquí en la mañana. Les voy a comentar algo acerca de este video y el video lo voy a poner otra vez en redes para que ustedes lo miren. ¿Qué es lo que está pasando en Tepito? Que es uno de los centros de contrabando más grandes de América Latina. Tepito en la Ciudad de México, ¿verdad? Para que entendamos el contexto también de lo que está pasando con estas mochilas en el puerto de San José. Vamos a corte, estamos bien, hay mucha información, regresamos. chino pangolín, el chino pangolín, el chino pangolín, el chino pangolín. Ah, es el animal que dice que lleva ahí en su mochilita el coronavirus. Dice que ahí lo lleva, ¿verdad? Bueno, mire, cientos de mochilas para niños fueron destruidas en Puerto de San José, y aquí le voy a leer por qué. Eso lo voy a pegar al video este que hizo una radio en México, este reportaje magnífico que hicieron acerca del contrabando, pero le voy a explicar también las implicaciones económicas de el contrabando. ¿Por qué está el contrabando ahora? Primero principiamos por eso. Bueno, mire, los cientos de mochilas para niños fueron destruidas en Puerto de San José. Y esa es información del MP. Esta es información de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Y es que las mochilas con figuras de personajes infantiles famosos fueron destruidas por considerarse falsificadas. Y ese es el procedimiento establecido, explicaron las autoridades. La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual fue la encargada de la diligencia de destrucción de mercadería falsificada de Disney y Marvel. Estas son las dos grandes productoras de personajes, ¿verdad?, que tienen aquí presión para que se pelee, se luche contra el contrabando. Disney, o sea, el Mickey Mouse y la Minnie Mouse, y de hecho, ¿qué van a hacer mañana el Mickey Mouse y la Minnie Mouse? Mañana 14. O sea, a ver, va. ¿Van a poner a Cupido en medio o qué van a hacer? O sea, a ver, va. Pero bueno, entonces ahí está los de Disney y los de Marvel también. Marvel también tiene, digamos, hay acuerdos internacionales en los cuales las empresas, por ejemplo, Estados Unidos y todos, tienen ahí el cuidado de sus marcas y también de sus personas. Eso no solo se da en figuras, por ejemplo, se da en música. Por ejemplo, si yo pongo una música que no, digamos, que tiene cierto sello se llama, lo identifican los medios y las redes, y básicamente lo botan, o ponen en silencio una parte, ¿verdad? Lo sacan de esto. O sea, se da en todos lados, no van a creer que solo aquí en el puerto de San José. También se da música, se da en películas, en derechos, se da en ropa, se da en marcas, se da en tenis, se da en mucho. Guatemala, pues, obvio, es uno de los países más falsificadores del área, y mucha de la falsificación no es ni hecha aquí, mucha de la falsificación viene de China. Y esto es lo que yo pego primero, viendo lo de las mochilas que fueron quemadas hoy en el puerto de San José, y pegándole este reportaje magnífico, se llama cómo los contrabandistas de Estados Unidos, cómo los contrabandistas de Estados Unidos mexicanos entran en toda el contrabando por medio de Guatemala y Belice. Pues ese es el área principal donde entra todo el contrabando que se va a Tepito. Tepito es un mercado enorme, enorme en México, en el cual usted, mire, hasta la mujer le pueden hacer una copia a usted. Yo sé que no quiere eso, pero mire, todas las marcas del mundo, habíase por haber, ahí tienen copias. Pero el reportaje explica que los de Tepito tienen un grupo de negociadores de contrabando que se llaman los Marco Polos. Los Marco Polos, en alusión a Marco Polo, ¿verdad? Y si no sabe quién es Marco Polo, voy a leer porque a la gran chucha. Eso no se lo voy a explicar yo. Entonces, en los Marco Polos es este grupo que de México se va a negociar a la China. Se conocen bien la China, no hablan chino, pero ellos negocian bien, solo con la calculadora en mano, y traen los grandes contenedores de contrabando para Tepito. Esos contenedores ahora pasan, obviamente, por canal y se van por Belice, Guate, el área de Guatemala, y esos agarran camino ahí, agarran tierra y luego van a parar al centro de México, a ver, allá a la Ciudad de México, a Tepito. El reportaje realmente es cómo la federal, la naval, la policía, la reserva, todo ha peleado contra el contrabando y no han podido. De hecho, muchos de esos terminan siendo contrabandistas ellos mismos. Así como la DEA, que muchos de la DEA pelean contra el narcotráfico y terminan siendo los grandes capos del narcotráfico después los de la DEA, ¿verdad? Entonces, es esa como come to the dark side, ¿verdad? Come to the dark side, que decía Vader, ¿verdad? Bueno, ahora, pero el reportaje se centra que todos estos habían luchado contra el contrabando y que vino un microscópico virus, ¿cómo se llama? El coronavirus, y que hace así, parqueó a todo Tepito, porque primero, los vuelos de México a China tienen problemas por el coronavirus. De hecho, varias aerolíneas de Estados Unidos ya no tienen vuelos hacia China. United, por ejemplo, ya no tiene vuelos hacia China. Están suspendidos los vuelos hacia China hasta cierta fecha, ¿verdad? Y luego esa fecha se puede cambiar y se puede ir a otra fecha posterior para que no entre este mal a Estados Unidos. Ok, entonces no los dejan, los Marco Polos no pueden ir a China a negociar. Y aún si llegaran a China, si vienen de regreso no los van a dejar entrar. ¿Ya? Entonces no están llegando los contenedores de contrabando a Tepito. Los contenedores que entran a través de los puertos, puede ser uno de Honduras o uno de Guatemala, y se van por medio de Belice y se van también por medio de Guatemala. Ah, que nosotros estamos en la ruta del contrabando también de Tepito, de los mexicanos. Pero lo que no pudo hacer las autoridades, ni toda la organización, ni los gringos unidos, jamás serán vencidos, no pudieron hacer nada, lo ha hecho el coronavirus. Fíjese. Entonces, el reportaje es como un enemigo microscópico, como este enemigo del contrabando, detuvo el contrabando. Hoy quienes tienen el problema serio son los Marco Polos, porque la gente de Tepito le dio pisto a los Marco Polos para ir a negociar a China, para traer los grandes contenedores de contrabando. Pero los Marco Polos no han traído nada, pues no han podido, pero no pueden salir, y si salen y se van a China, el regreso les va a ser casi imposible. Y además los contenedores no van a poder entrar, ¿verdad? Entonces, miren, a mí me surgió la pena después de ver este reportaje. Si no en los contenedores se viene un pangolín, pues, digamos que en así yo pensando en las babosadas que pienso todos los días, en las muladas que se me ocurren a mí, ¿verdad? ¿No será que de repente tal vez en un contenedor de algún pueblo por ahí que venga contrabando a Guatemala y se deja venir un pangolín infestado de coronavirus? Y no que se vaya a Tepito, se queda en Guatemala. Pregunto, pues. Y no tiene que ver con contrabando, tiene que ver con un animalito de esos. Así como de plano vienen cucarachas y vienen ratas y vienen hasta firulais ya chile, ya, ¿cómo se llama? Fileteados y todo, ¿verdad? Y todo. Pobre firulais. Ese pobre firulais, ahí cuántas hamburguesas lo han hecho al pobre, ¿verdad? Mi gordo. Pero pregunto, pues. O sea, pregunto si no también, ¿verdad? Porque las autoridades corruptas que tenemos nosotros en Puerto San José, puerto de allá, puerto de aquí. ¿Cuál es el puesto más buscado, más querido y mejor pagado para tener en el gobierno? No es presidente de la República, ahí solo clavos hay. No es ministro de Finanzas, tampoco. No es diputado y el listado geográfico de obras. ¿Cómo cuesta para estos pobres 35% de comisión? ¿Cómo les cuesta conseguir una obra? No es ese. No, ese no es el puesto. El puesto más buscado, más querido y más apreciado, y que se lo tienen muy calladito, es el de vista de aduanas. Vista de aduanas pobre no existe en Guatemala. Usted, el que es vista de aduanas sale automáticamente millonario. Millonario. ¿Verdad? Y estos son los que también hilaban su dinero a través de ciertas iglesias evangélicas, que no les voy a decir el nombre porque tengo que terminar el programa aquí. ¿Verdad? Amén. Cardíaco. Yuhu. ¿Verdad? Bueno, terminamos aquí. Entonces... Y dice que no va a decir el nombre de las iglesias. De lavado de dinero. Fíjate. Bueno, muchas gracias. Radio Escuchas, mañana temprano. Mañana tenemos Caspianes y Love. ¿Qué pasa cuando Cupido se zurra en todo? ¿Qué dice la ley de Guatemala? ¿Cómo se hace el divorcio? ¿Verdad? Puede la... Después... Y los caspianes que viven juntos pero no se han casado, y el otro dice, ay, yo no me he casado con mujer, ya tengo responsabilidad. Puede ir la media muda allá al juzgado a decir, fíjese que tenemos ya 5 años de estar juntos y aquí está toda la evidencia, aquí le traigo unos testigos, ese es mi marido. Puede decir ella eso y casarlos del juez ahí sin la presencia del medio mu, ¿verdad? Del desgraciado. Y el desgraciado cree que como no está casado, entonces no tiene responsabilidades. Cuidado. Cuidado, mañana Derecho Civil, mañana vamos a estudiar Derecho Civil aquí, en la mañana, a ustedes les interesa la ESPAS. De hecho, los programas de Derecho Civil han sido los más bajados en podcast, en el podcast y en las redes, han sido los más bajados. ¿Sabe por qué? Porque Derecho Civil no lo vivimos solo el 14 de febrero, lo vivimos todos los días. Ya no aguanta usted a la bisbirinda, usted ya no aguanta al desgraciado, está la zorra ahí que da vueltas y vueltas por la casa, los patojos... No salieron mal, ustedes los crearon mal, era, entonces ya no los aguanta, se quiere ir. Ahora le soltó bisbirindita a la patoja, ya 16 años embarazada, el otro marihuano, ¿qué hace usted, va? Por el patojo. Y lo metió a un buen colegio, pero un buen colegio, y es re bueno porque vienen re buena mota en ese colegio, ¿verdad? Es lo por único bueno que tiene ese colegio. Era, entonces, ¿Qué hace usted? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Cuando Cupido se zurra en todo. Eso es lo que vamos a ver mañana. Por eso es que Cupido tiene pañal, pues. Si no, no tuviera pañal. Esa es la lógica de Cupido con pañal, ¿verdad? ¡Ánimo, redes, escuchas! ¡Ánimo! Mañana 14, día del motel. Muchísimas gracias. Mi nombre es Torres Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.